AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
We've all done it. Stock our fridge with good intentions, only to have our future self sacrifice nutrition for convenience. Keep your body and mind nourished with whole body meal shakes from Kachava. It's got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. But it actually tastes delicious. Try one of Kachava's indulgent flavors today. Your future self will thank you. Go to kachava.com and use code SHAKE for 15% off your next order. That's Kachava, K-A-C-H-A-V-A.com, code SHAKE.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita a todos.
Se decreta un receso.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy viernes 17 de octubre. La presidenta Sheinbaum regresa con las familias afectadas por las lluvias. Arribó este mediodía a Poza Rica, Veracruz, donde supervisó la entrega de ayuda humanitaria y traslados médicos. Mantiene la atención directa a la población, recorriendo a pie los municipios de Álamo y Tempoal, este último afectado por el desbordamiento del río Calabozo.
Volante, la presidenta, siempre adelante.
Ana informó que visitará también Hidalgo y Puebla.
El mensaje es que no están solos. La solidaridad del pueblo de México es enorme. Y el gobierno está con ellos. Fíjense, son, estimamos, alrededor de 52 mil servidores públicos.
De heroico el trabajo que se realiza por las familias afectadas, calificó la presidenta Claudia Sheinbaum.
El heroísmo con lo que atienden a la población es extraordinario, de soldados, de marinos, de guardias nacionales, de trabajadores de la industria eléctrica, de trabajadores de la construcción.
En la conferencia del pueblo se hicieron enlaces con los gobernadores de los estados afectados por las lluvias. El gobernador de Querétaro, el panista Mauricio Curi, agradeció a la presidenta el apoyo durante esta contingencia.
Y muy, muy agradecido con usted y con todo su equipo, que en cualquier llamada está siempre al pendiente de nosotros. Quiero agradecerle también a la CFE, lo que usted ahorita comentaba, se rifaron fuertísimo los de la CFE, tenemos cero comunidades ahorita, todas tienen energía.
Al momento se registran 72 personas fallecidas y 48 no localizadas en los 5 estados impactados por las lluvias. La clave no es la recaudación, sino la salud de los mexicanos. Tras 14 horas de discusión, la mayoría en la Cámara de Diputados aprobó las reformas a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, con alzas a los precios de refrescos, sueros, cigarros, videojuegos y juegos con apuestas, entre otros.
Y son tan amables, diputadas, diputados, no hay diálogos.
No hay diálogo.
Cada grupo parlamentario ha fijado su posición.
Por eso quiero
entendiendo
yo,
evidentemente el proceso legislativo, diputado,
volver a
le solicito por cuarta respetuosa ocasión, si es usted tan amable, de ayudarnos a cerrar su discurso agradeciendo su participación.
La presidenta Sheinbaum reiteró que el aumento al IEPS aplicado a bebidas azucaradas no tiene fines recaudatorios, tiene fines de salud pública.
Que si una persona toma una lata diaria de refresco, ese era el objetivo. No recaudar, sino sencillamente que se consuma menos bebida azucarada. ¿Qué dan? ¿Qué se obtiene? 30% menos azúcar en los refrescos.
Eduardo Clark, subsecretario del sector salud, informó sobre el acuerdo entre el gobierno y la industria refresquera. Advirtió que se aplicarán mecanismos más estrictos si las empresas incumplen el compromiso.
Es decir, que los refrescos se tienen azúcar y particularmente les voy a platicar el caso de Coca-Cola, que es el principal participante del mercado, se compromete a que en un año los refrescos que tienen azúcar de su portafolio tengan 30% menos azúcar.
constitucional el combate a la extorsión. La presidenta Sheinbaum enviará una iniciativa de reformas a diversas leyes secundarias que elevarán a categoría de ley la estrategia para prevenir y combatir el delito de extorsión. Así lo explicó la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy.
Coordinación entre las autoridades de los distintos órganos de gobierno, un tipo penal básico, todos los elementos y previsiones para la investigación, persecución, sanción y ejecución penal.
Circo legislativo. Entre descalificaciones, interrupciones y gritos, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley de Ingresos 2026.
Y son tan amables, diputadas, diputados, no hay diálogos.
No hay diálogo.
Cada grupo parlamentario ha fijado su posición, entendiendo evidentemente el proceso legislativo.
Esto y más regresando en una pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos a la actualización diaria que el gobierno de nuestro país hace sobre las acciones de atención y apoyo a damnificados de las lluvias de la semana pasada en 5 estados. Hoy, el día de hoy, se informó que se han censado 38.872 viviendas afectadas de 72 municipios, con la colaboración de ¿cuántos servidores de la nación? Le digo, de 3.500 de ellos. De lunes pasado al día de hoy, las comunidades incomunicadas pasaron de 288 a 127. Esto representa 161 comunidades que ya tienen paso. Al corte de hoy, a las 6 de la mañana, la Comisión Federal de Electricidad informó que se tiene un 95.4% de restablecimiento en el suministro eléctrico. En las últimas 24 horas se ha beneficiado a 7.330 usuarios en Veracruz, en Hidalgo y también en el estado de Querétaro. La Secretaría de la Marina tiene desplegados a 4.519 elementos, mientras que la Secretaría de la Defensa a 8.389 efectivos. Ante estos avances, el apoyo de la gente de 5 estados en este despliegue que se ha hecho por parte del gobierno federal en coordinación con los gobiernos estatales, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como heroico, heroico, el trabajo que llevan a cabo todos.
La generosidad del pueblo de México, los generosos, sacrificados héroes, que son los elementos de las Fuerzas Armadas, heroínas, trabajadores de la industria eléctrica, electricistas. Es, yo no sé, a ustedes no les quita el alma, no les saca, se pone la carne de gallina ver a los trabajadores electricistas con el agua hasta acá llevando los postes para poder llevar electricidad. Los servidores de la nación caminando 3, 4, 5 horas para poder llegar a las poblaciones, hacer los censos. Y los trabajadores camineros, como dice hoy, que su día del gobierno o de empresas trabajando mañana, tarde, noche para poder abrir caminos. Eso es algo muy especial.
Bueno, la presidenta Sheinbaum acudió el día de hoy una vez más a Veracruz para en territorio a pie continuar con la supervisión de los apoyos y las acciones que realiza el gobierno de nuestro país con la población afectada por las lluvias de la semana pasada. En Álamo, la presidenta recorrió a pie junto a pobladores pues las colonias afectadas por estas lluvias del municipio para posteriormente trasladarse a Poza Rica. A Veracruz me enlazo con mi compañera Lidia López, corresponsal de Grupo Fórmula en este estado. Lidia, ¿cuál es la situación en estos momentos? Ahí se encuentra la presidenta Claudia Sheinbaum.
Te saludo con gusto. Pues este día se realizó pues la visita de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, bajo un hermetismo, porque los medios de comunicación no tuvimos ese acercamiento con la mandataria nacional. Visitó Álamo y Poza Rica. Ella arribó al aeropuerto El Tajín, que se ubica en el municipio de Tihuatlán, y de ahí se trasladó vía aérea hacia el municipio Citrícola, que, bueno, fue devastado en un 80% por el río Pantepec. Ahí, pues, tuvo reunión con varios ciudadanos, pudo platicar con ellos, de acuerdo con la información que pudimos obtener, y también te quiero decir que al mismo tiempo, pues, varios ciudadanos clamaron a la mandataria nacional que se agilice más el apoyo en este municipio, porque, bueno, aún, a pesar de que hoy se cumple una semana de esta contingencia, bueno, pues, aún se permanece el municipio bajo el lodo. Están batallando para poder sacar las cantidades que se han formado, estas prácticamente placas dentro de las viviendas y las calles y es difícil poderla sacar. Pero también el otro problema es que hay un cúmulo de basura que aún no pueden terminar de retirar. Lo mismo ocurre en Poza Rica. A través de las redes sociales, ciudadanos han estado difundiendo y bueno, hasta se han viralizado varios casos en donde hasta piden SOS. Y con ello también te quiero compartir que están pues realizando hasta protestas y bloqueos en algunos puntos de Poza Rica, porque bueno, pues quieren que esto sea más rápido, porque no hay todavía pues una certeza de cómo van a trasladar los desechos, a dónde los van a llevar, y bueno, pues en tanto se está generando un ambiente con alrededor del metano, que es un gas natural que preocupa a la población, ya que una de las colonias de Poza Rica, Lázaro Cárdenas, registró pues el desmayo de varias personas. Esto fue durante esta mañana, cuando estas personas realizaban más limpieza dentro de sus viviendas en el séptimo día de esta contingencia. También, por otra parte, quiero compartirte que, bueno, pues hay un comunicado por parte de la Universidad Veracruzana en relación a esta contingencia. La institución resolvió con una medida confusa para la población afectada que corresponde a 13 facultades entre Poza Rica y Tucson tras la inundación del pasado 10 de octubre. Se dictó suspensión de clases a partir del 20 de octubre con regreso al 3 de diciembre. Lo curioso es que a partir de esa fecha, posterior en el mes de diciembre, bueno, pues ya inicia el periodo de exámenes y los jóvenes empezaron a usar las redes sociales pues para expresar sus dudas, porque no entienden cómo van a ser evaluados, porque bueno, van a tener que enfrentar un periodo de exámenes, pero no van a tener clases. Ese sería mi reporte.
Gracias, Lidia López. Abrazo hasta Veracruz. Nosotros pendientes.
Muchas gracias.
Bueno, de lunes 14 al viernes 17 de octubre, es decir, al día de hoy, las comunidades incomunicadas por las lluvias registradas en Hidalgo, en Puebla, en San Luis Potosí, en Querétaro y en Veracruz, pasaron ¿de cuánto? De 288 a 127, lo que representa que 161 comunidades ya tienen paso. Así lo dio a conocer Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, quien también dio a conocer, por cierto, el desarrollo de la aplicación del Sistema Estratégico de Control y Seguimiento de Incidencias. Es importante, así lo dijo.
Esta es una aplicación muy importante. Si bien ya teníamos referenciados muchos de los puntos con interrupciones y se fue poco a poco incorporando toda la información que recibíamos de estados, de municipios y la que nosotros mismos recopilábamos, ahora viene una segunda etapa donde verificamos, tenemos las testimoniales con fotografía y también en tiempo real se está alimentando el sistema.
La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que hasta ayer a la medianoche se habían censado cuántas viviendas afectadas, 38.872 de 72 municipios. Se ha establecido 15 campamentos para los más de 3.500 servidores de la nación que están en campo, los cuales, adelantó, se estima que se incrementen a 5.000. ¿Para cuándo? Para este mismo fin de semana. Escuche.
En campo ya superamos los 3.500 el día de ayer, presidenta. Y como le había venido informando, hacia el fin de semana espero que estemos ya alcanzando 5.000 compañeros desplegados en el territorio de estos 5 estados de la República, y se van a aumentar el número de campamentos para poder llegar a los municipios más lejanos y no trasladarnos mucho tiempo.
Por su parte, la titular de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja, informó que al corte a las 6 de la mañana de hoy se tiene un 95.4% de restablecimiento en el suministro eléctrico en los estados afectados. Destacó que en las últimas 24 horas a más de 7.330 usuarios en Veracruz, Hidalgo y Querétaro se les recuperó el servicio eléctrico. Señaló que 14 plantas de energía ya fueron instaladas en varias comunidades aún incomunicadas del estado de Hidalgo. Escuche.
De la estrategia que nos apoyó el SEDENA para poder transportar las plantas de emergencia a los lugares de muy complicado acceso, el día de ayer se transportaron 14 plantas generadoras junto con su suministro de combustible y el personal técnico para la instalación y operación de las mismas.
Se hicieron en la conferencia mañanera enlaces con la y los gobernadores de los estados afectados por las lluvias. El gobernador de Querétaro, el panista Mauricio Curi, agradeció a la presidenta Sheinbaum el apoyo durante esta contingencia.
Así lo agradeció, escuche.
Otra vez agradecido con usted desde el inicio de la contingencia. He estado con nosotros. El día de ayer estuve allá en San Joaquín. Por supuesto, el ejército siempre rifándose. Y muy, muy agradecido con usted y con todo su equipo, que en cualquier llamada está siempre al pendiente de nosotros. Quiero agradecerle también a la CFE, lo que usted ahorita comentaba. Se rifaron fuertísimo los de la CFE. Tenemos cero comunidades ahorita. Todas tienen energía.
También Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, agradeció al gobierno de nuestro país y a la presidenta Claudia Sheinbaum el apoyo para atender a las comunidades afectadas.
Nosotros estimamos que terminemos en algunas horas ya de salir de la contingencia, presidenta. Gracias a Dios y gracias a todo el apoyo que nos ha dado usted, San Luis Potosí sale adelante.
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, también agradeció al gobierno de nuestro país y señaló que comienzan con los trabajos de limpieza y recuperación de casas allá en este estado.
Agradecerle, presidenta, la labor de la Sedena, la Marina, la Guardia, que han estado haciendo puentes aéreos en la...
We've all done it. Stock our fridge with good intentions, only to have our future self sacrifice nutrition for convenience. Keep your body and mind nourished with whole body meal shakes from Kachava. It's got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. But it actually tastes delicious. Try one of Kachava's indulgent flavors today. Your future self will thank you. Go to kachava.com and use code NEWS for 15% off your next order. That's Kachava, KACHAVA.com, code NEWS.
En todos los lugares han realizado el apoyo con víveres, rescatando personas. Las imágenes que le hemos enviado, los reportes así lo refieren. Cada vez más hay restablecimiento de energía eléctrica. También le queremos agradecer a Comisión Federal de Electricidad, a Pemex, a Infraestructura.
También el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, agradeció al gobierno de nuestro país, a la presidenta Claudia Sheinbaum, el apoyo a las comunidades afectadas por las lluvias de la semana pasada. Y bueno, señaló que las personas no localizadas en el estado, pues se redujo el número de 49 a 29, así lo dijo.
Igualmente agradecidos con todas las dependencias federales, con las Fuerzas Armadas. Es una solidaridad impresionante de la sociedad civil, de distintas organizaciones, particularmente a las y los gobernadores de toda la República que nos han hecho favor de apoyar con maquinaria, con despensas, con brigadas para búsqueda de personas.
Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Más adelante me enlazo a Veracruz, a Poza Rica, donde ya llegaron los paquetes de ayuda que está trasladando la Cruz Roja Mexicana como parte de la acción humanitaria para atender a las familias damnificadas por estas lluvias atípicas que se registraron a partir de la semana pasada. Nos vamos a una pausa. No se vaya. Regresamos con más, mucho más, aquí en Fórmula Noticias.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Antes de la pausa se lo adelantaba. Ayuda humanitaria enviada por la Cruz Roja Mexicana llegó ya a Poza Rica, al estado de Veracruz, donde mi compañera Andrea Meraz ha estado llevando a cabo su labor reporteril. Y con ella me enlazo contigo a Veracruz, a Poza Rica. Andrea Meraz, ya llegó ayuda humanitaria de la Cruz Roja Mexicana y está siendo entregada ya a la población afectada.
Sí, son 200 toneladas de ayuda las que el Cruz Roja Mexicana ha entregado en la zona de Veracruz, de las zonas más afectadas, Poza Rica y Álamo. Tan solo este viernes entregó 76 toneladas en estas dos localidades de este estado. Y pues hay que decir, Juan, que todavía hay una necesidad importante de las familias. Hay gente que sigue durmiendo a una semana de estas inundaciones, sigue durmiendo en la calle con estas colchonetas que poco a poco han ido recolectando, que les han ido donando la propia ciudadanía, pues agarran las banquetas, las tratan de limpiar porque están llenas de lodo y duermen a la intemperie. Hay todavía mucha necesidad en la comunidad de Álamo porque hay zonas en las que no hay luz y tampoco se ha restablecido el servicio de agua potable. El lodo te llega a unos 40 centímetros aproximadamente del suelo, y en esta parte de Álamo tampoco han llegado autoridades federales, y por eso la urgencia que tienen, digamos, muchos pobladores, Juan, es que venga ayuda, porque hacen falta manos para poder limpiar. En las calles de Álamo todavía puedes ver mucha suciedad. Estos muebles que cuentan historias están todavía en la calle, están prácticamente en la basura, y la calle se ha convertido básicamente en eso. Por eso también hay un reclamo de la ciudadanía, enojo por parte de la gente, de los niños también, porque no están, digamos, recibiendo toda la ayuda posible. Reciben, decías, Cruz Roja Mexicana hoy entregó 76 toneladas de ayuda humanitaria, que se suman ya a las 200 que han estado repartiendo en los últimos días. Sin embargo, bueno, pues te decía, falta más apoyo, Juan.
Sin duda alguna, y esperemos que esté llegando de manera rápida. Y un llamado con esto, ¿no te parece, Andrea Meraz, a la población en general, más allá de los colores políticos, de las filias, de las fobias partidistas, pues a que donen? Además, la Cruz Roja Mexicana, igual la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de la Marina, son instituciones confiables que llevan apoyo, vaya que lo han hecho, son héroes a las zonas afectadas, porque ya ves que luego por cuestiones partidistas andan diciendo, no, pues no manden ayuda, ¿para qué votan por un partido? ¿Para qué votan por Morena en Veracruz? Se lo merecen, andan diciendo, me parece miserable, ¿no? En redes sociales. Hay que apoyar, hay que ayudar y, bueno, pues caminar todos de la mano, pues porque nos caracteriza además la solidaridad, ¿no, Andrea? A los mexicanos, se supone.
Sí, sí, la verdad es que no, esto no es un tema político, es un tema de ayuda, es un tema de solidaridad, y la mayor solidaridad que hemos visto es de la propia gente.
Así
que
es.
Agarró escobas, jaladores, recogedores, y está limpiando el lodo. Las zonas en las que estuvimos no vimos tanta, digamos, ayuda por parte de la Defensa Nacional o de la Marina. En las zonas que nosotros recorrimos, tampoco, por ejemplo, en el tema de Álamo, donde no hay luz, no ha llegado desde hace una semana la Comisión Federal de Electricidad, no hay servicio de agua potable tampoco. Y sí, en efecto, no es un tema de partidos políticos ni de a quién por quién votaste, sino es un tema de ayuda, de urgencia, porque ya es una semana, Juan, y te decía con lo que inicié, la gente sigue durmiendo en la calle, y eso significa también estar expuesto a contagios, a enfermedades, a temas de salud de complicados, porque también son zonas, Juan, en las que hay mucho adulto mayor. Hay quienes pues mandan a los hijos, a los nietos por las despensas que hoy entregó, por ejemplo, Cruz Roja, pero que ellos no pueden salir de sus hogares en lodo todavía, porque ya son personas que no pueden salir por algún tema de complicación de salud. Entonces, pues sí, que nos olvidemos de los partidos políticos, que la gente done, todavía hace falta mucha ayuda, falta mucha limpieza, artículos de higiene, creo que es lo que más urge en esta zona, y sobre todo, bueno, pues alimentos, lo que puedan dar, alimentos no perecederos. Bueno.
Y nosotros pendientes, Andrea Meraz, y la ayuda que siga llegando. Es muy poco patriota llamar a la población a no enviar ayuda a quien más lo necesita. Cabe destacar que la Comisión Federal de Electricidad está trabajando en la reconstrucción en estructuras de líneas en Poza Rica 2, Tamos y el Álamo, municipios que, como bien me mencionas, Andrea Meraz, sufrieron cortes prolongados de energía, y estaremos pues pendientes de que también en esta zona se restablezca la energía eléctrica, como ya sucede en el 97% de las poblaciones en donde, derivado de estas lluvias, se interrumpió. Importantísimo que regrese la luz al Álamo. Muchas gracias, Andrea. Pendientes, y si me lo permites, mañana tempranito converso contigo.
Claro que sí, mañana nos hablamos.
Bueno, con... Vamos a más información y escuche usted. Luego de que un periódico de circulación nacional publicó que el nuevo reglamento de la ley de hidrocarburos permitiría, escuche usted, la expropiación de plantas privadas de generación de energía, la Secretaría de Energía de nuestro país desmintió esta información y asegura que esta medida existe desde la legislación del año 2014, por lo que no se trata de una nueva figura. Por su parte, la presidenta de México, la doctora Sheinbaum, esta mañana detalló que en el caso de emergencias, de acuerdo entre los privados y la Comisión Federal de Electricidad, se puede ocupar la empresa, pero para echarla a andar. Escuche usted lo que dijo, lo aclaró, me parece, de manera muy comprensible.
Caso de emergencias, por eso lo traigo a colación, porque si hoy hubiera una empresa privada que se hubiera inundado, por ejemplo, o que hubiera tenido problemas para operar, entonces CFE, incluso en acuerdo con los privados, ocupa para poderle echar a andar. Y después se resuelven los problemas de pagos y demás, de acuerdo, ahí dice, con la ley de expropiación. Pero no es que ahora el gobierno tiene la autorización para expropiar las empresas privadas. O sea.
Bueno, por su parte, la secretaria de Energía, Luz Elena González, hablando de temas de la Comisión Federal de Electricidad, en temas de energías, inauguró la segunda jornada del sexto foro México-Unión Europea, oportunidades y desafíos comunes, en donde destacó las oportunidades de cooperación que existen entre la región europea y nuestro país, México, todo con base además en el nuevo modelo energético del país, que tiene por pilar devolverle al Estado la planeación estratégica de largo plazo en la materia, así como promover una participación ordenada y complementaria entre el Estado y la iniciativa privada. Le comento que la secretaria de Energía, Luz Elena González, destacó ante el cuerpo diplomático, empresarios y funcionarios de la Unión Europea la visión del sector energético del gobierno de nuestro país. Declaró que quiere que la relación con Europa se traduzca en qué, en proyectos de largo plazo, en inversión responsable y también en beneficios reales para nuestros pueblos. Y con esto voy contigo, Juan Antonio Jiménez, porque un juez de control vinculó a proceso a Héctor Hernández, el primer detenido por el homicidio del abogado David Cohen allá en Ciudad Judicial. Juan Antonio, ¿cuál es el reporte?
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Y bueno, pues el impartidor de justicia le dictó la medida cautelar de prisión preventiva y le fijó un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo que estará interno en el reclusorio Oriente. La audiencia se celebró en los juzgados orales de la Colonia de los Doctores y no duró ni siquiera una hora, ya que la defensa del inculpado aceptó todas las pruebas que estaban en su contra. Al término de la diligencia, el representante legal del homicida, Luis Alberto Hernández Ramírez, detalló que Héctor no conocía ni adoraba ni al Goofy, y que precisamente él había sido contactado por otras personas quienes anteriormente le daban dádivas económicas para que pudiera comer junto con su familia. De hecho, nos mencionaba que en algún momento incluso les dijo que nada más tenían 200 pesos para comer en la semana. Asimismo, el litigante reconoció que no era necesario tratar de engañar a la ley debido a las pruebas que se presentaron en las diligencias, como son testimoniales y videos que lo señalan directamente como coautor en esta ejecución. Hernández Ramírez también dio a conocer el mensaje que le dio la madre de Héctor para que reconociera que participó en estos hechos. Vamos a escuchar lo que dijo.
Su madre, al momento que ya se contacta con su servidor, me pide una cosa. Primeramente, decirle que lo ama mucho y que va a contar con todo su apoyo. Y la segunda es que no aprueba lo que está pasando y que le pide que acepte su responsabilidad. Claro, al comentarle él, soltó el llanto. Es un muchacho. Cumplió en enero los 18 años, es un muchachito.
El abogado dijo que la familia del acusado tiene miedo de que les pueda suceder algo debido a la posición que tenía la víctima. Por último, será en las próximas horas cuando la Fiscalía Capitalina judicialice la carpeta de investigación en contra de Donovan Calderón, el segundo sujeto que fue aprehendido por su participación en el asesinato de David Cohen, y así pueda ser presentado ante un juez penal en turno. Es el reporte que les tengo, Juan.
Gracias y pendientes, Juan Antonio Jiménez. Muy buena tarde.
Buenas tardes.
Y mire usted, un tráiler que transportaba cervezas se volteó en la carretera México-Querétaro, esto a la altura de Tepalcapa, tenía dirección a la Ciudad de México, generó, ¿sabe usted qué? Si está imaginando mucho tráfico, caos vial, sí, pero sobre todo actos de rapiña de la gente en la zona. Leopoldo Espejel, voy contigo y el reporte.
Sí, efectivamente, de manera muy penosa como ha ocurrido en todos estos casos, una vez que pues el chofer de esta de este tráiler pierde el control exactamente en la aguja de ingreso al circuito elevado Bicentenario, ahí en Tepalcapa, municipio de Cuautitlán Izcalli, pues lejos de poder auxiliar al conductor, de inmediato algunos automovilistas y pobladores de la zona se abocaron a apoderarse de la carga consistente en cervezas. Por si fuera poco, hay una imagen, Juan, pues más penosa, en el sentido de que llega un sujeto con una camioneta, una SUV, y la llena de cartones de cerveza, mientras que otra mujer con una motocicleta detenida justo en esta escena, pues está tomando una caguama a salud de los automovilistas que pasaban y que la estaban filmando. El conductor fue detenido para deslindar responsabilidades. El tránsito vehicular se afectó severamente, Juan, con dirección a la Ciudad de México por espacio de casi 3 horas, Juan.
Pues Leopoldo Espejel, lamentable una vez más estos actos de rapiña. Esperemos que por lo menos el gas de las cervezas les haya explotado en la mano a quienes se las robaron. La chela, se pararon por las chelas, no auxiliaron al chofer de este tráiler, se robaron a las heladas en este viernes. Pues lamentable, Leopoldo, gracias por tu reporte. Nos vamos a una pausa, no se vaya, regresamos con más. Estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:38 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, informó que enviará una iniciativa de reformas a diversas leyes secundarias que elevarán a categoría de ley la estrategia para prevenir, para combatir el delito de la extorsión. Así lo explicó la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy. Escuche.
Lo que se pretende es que en todas las entidades federativas y a nivel federal, el delito de extorsión cuente con los mismos elementos y se persiga de oficio por parte de las autoridades y que no se dependa de la presentación de la denuncia para su investigación. Las penas están planteadas de 6 a 15 años de prisión y se determinará a partir de una serie de agravantes, como por ejemplo el cobro de piso.
We've all done it. Stock our fridge with good intentions, only to have our future self sacrifice nutrition for convenience. Keep your body and mind nourished with whole body meal shakes from Kachava. It's got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. But it actually tastes delicious. Try one of Kachava's indulgent flavors today. Your future self will thank you. Go to kachava.com and use code SHAKE for 15% off your next order. That's Kachava, K-A-C-H-A-V-A.com, code SHAKE.
O cuando las víctimas son personas migrantes, menores de edad, cuando son servidoras públicas quienes lo realizan, o que lo realicen desde un centro penitenciario. Diversas agravantes que van regulando el tema de la pena.
César Gutiérrez Priego, abogado, colaborador de este espacio, te saludo con muchísimo gusto, justo para hablar de este tema, de esta iniciativa de reformas a varias leyes para que la estrategia para prevenir, para combatir la extorsión, se convierta en ley. ¿Cómo ves lo que se dio a conocer, César?
Buenas noches, Juan, un placer saludarte como siempre. Mira, me parece que el buscar que existe un tipo penal básico, el que se pueda entender en donde haya uniformidad a nivel nacional, en donde no tengan el problema las autoridades locales con las autoridades federales para poder hacer frente a este delito, me parece que es sumamente importante. Y me parece todavía más importante el hecho de que existan reglas claras, que exista una ley reglamentaria, porque es un problema que ataca directamente a la economía, que existe obviamente de todas las familias a nivel nacional. Entrando en tipos específicos como el cobro de piso, obviamente la extorsión que venga o que sea proveniente de centros penitenciarios, y para que no veamos la problemática que muchas veces vemos cuando tratan de integrar las carpetas de investigación, me parece un esfuerzo loable e interesante, además de inteligente, por parte de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.
César Gutiérrez, pero importante porque este delito que hemos hablado aquí se incrementó el número de denuncias que existe debido a la línea en contra de la extorsión a través de la cual pues podemos denunciar de manera anónima la comisión de este delito. Ahora, esta iniciativa, ¿qué tanto consideras tú que puede disminuir la comisión? A lo que podemos también sumar con esta iniciativa para que los teléfonos celulares, cuando contratamos el chip, pues en una tienda autoservicio, como generalmente se hace, pues nos pidan nuestra identificación para que así se sepa a quién pertenece la línea telefónica.
pues de entrada, mi querido Juan, ya será un requisito legal. Eso, por supuesto, que va a servir y va a apoyar mucho el hecho de que no se utilice como golpeteo político el tratar de decir que lo que pasa es que el gobierno quiere tener tus datos personales y lo que quiere es fiscalizarte. Es para poder hacerle frente a un problema real que existe, que es inminente, que todos los días lo estamos viendo y que ha afectado a la sociedad. Pero además, como lo comentamos, tenemos una realidad que existe en el día a día. Se ha incrementado el número de denuncias porque la gente ya no se revictimiza y porque tiene la confianza de realizar esta denuncia. ¿Por qué? Porque entonces ya es obligación del gobierno iniciar una carpeta de investigación, iniciar una investigación, y ya no es obligación de las personas demostrar quién es quien lo está extorsionando. Esto, por supuesto, pues nos viene a facilitar porque ha habido problemáticas cuando sucede esto a nivel estatal. Cuando nosotros hacemos una sola línea, un solo tipo de delito, lo que va a hacer es que nos va a beneficiar en cuanto al registro de los teléfonos celulares. Vamos a saber quién los compró, a dónde fueron vendidos. Me parece que es lo más importante, darle seguimiento a la cadena de investigación que tenemos que llevar a cabo para poder nosotros terminar con este problema que día a día nos ha afectado y que no se había sido hecho frente durante más de 10 años que tenemos esta problemática.
Gracias, César Gutiérrez Priego. Gracias, importante, y estaremos pendientes de cómo avanza esta iniciativa. Es viernes de heladas, ¿verdad? Te agradezco doble que nos acompañe, César.
Ya sabes, mi querido Juan, siempre es un placer estar contigo. Te mando un abrazo fuerte, como siempre, y excelente fin de semana.
Pero sí es viernes de heladas, ¿no?
Sí, por supuesto, hay que aprovechar.
Y el cuerpo lo sabe. Gracias, César Gutiérrez Priego. Abrazo muy fuerte. Bueno, con esto vamos con más información. Agradezco muchísimo al alcalde de Miguel Hidalgo, a Mauricio Tabe, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, alcalde? Bienvenido.
Muy bien, Juan. Pues echándole muchas ganas, y presenté una iniciativa esta semana al Congreso de la Ciudad, que son quienes aprueban las reformas a las leyes, para que todos los impuestos que se pagan por la publicidad exterior y por los enseres que pagan las empresas. Enseres se refiere a las mesas y sillas que están en los restaurantes, en la vía pública. Todos esos impuestos que se pagan se queden en la colonia para un fondo verde, para mejorar parques, jardines, camellones, etcétera.
Oye, pero perdón, alcalde, esto no sucede porque en el resto de la República así funciona. ¿En la Ciudad de México no?
No, no me digas. Fíjate que en la Ciudad de México, cuando un restaurante quiere poner sus mesas y sus sillas en la calle, tiene que pedir un permiso, se lo pide a la alcaldía, pero lo que paga de impuestos o de derechos se queda en la tesorería de la Ciudad de México, no de la alcaldía. Ejemplo, todos los anuncios que vemos, espectaculares o los anuncios luminosos, pantallas que se colocan en la ciudad, pagan también derechos los empresarios, o pagan un impuesto que se va a la tesorería de la Ciudad de México. Entonces, se queda el vecino con todo el impacto, digamos, negativo de la actividad económica, y no hay ningún beneficio. Lo que nosotros queremos no es criminalizar una actividad. No es decir, vamos a quitar todas las mesas y sillas y vamos a quitar todos los anuncios. No, sino que la actividad económica genere beneficios para la comunidad en la colonia. Y ya hay modelos, por ejemplo, donde se explotan los espacios públicos y hay beneficio para los vecinos. Los parquímetros, que han sido muy cuestionados. Mira, los parquímetros han ayudado a ordenar el espacio público de estacionamiento. Y todos los ingresos de los parquímetros se distribuyen, unos al gobierno de la ciudad, y hay una parte muy importante que se va a las colonias. Y muchas obras en algunas colonias donde hay parquímetros se hacen con el dinero de los parquímetros. Nosotros pensamos que el mantenimiento de muchas calles se podría hacer con todos los ingresos que generan la publicidad exterior, es decir, los anuncios, todos los espectaculares,
que es espacio público, vaya, finalmente, espacio público, ¿no?
Entonces, explotas el espacio público, pues que hay un beneficio para el vecino y la colonia, y con eso reverdecer la Ciudad de México. Y esto no solamente beneficiaría a Miguel Hidalgo, sino todas las alcaldías. Por ejemplo, en la Cuauhtémoc hay muchos restaurantes, en la Benito Juárez, en Coyoacán,
en Tlalpan también,
y hay anuncios en toda la Ciudad de México. Si todos esos anuncios, los ingresos se quedaran en las alcaldías y en las colonias, podríamos tener mucho mejor nuestras colonias.
Así una como decimos, ¿no, alcalde? ¿Consume local? Pues también que lo local genere desarrollo y prosperidad
para la zona en donde se construye, ¿no? Exacto. Se genera.
Mira, luego por eso muchos vecinos ya no quieren que haya mesas y sillas porque dicen, nada más nos quedamos con la invasión del espacio público y no hay ningún beneficio. O tampoco quieren los anuncios porque afean el entorno, ¿no? Y no hay ningún beneficio. Y yo estoy convencido que esa relación podría cambiar si el vecino dice, mira, está bien, ese anuncio no me gusta, que contamina nuestro espacio visual, pero sé que ese anuncio genera ingresos para mantener mis parques, pues a lo mejor la relación podría cambiar. O sé que el restaurante que coloca sus mesas y sus sillas en la vía pública paga unos derechos para poder adoptar jardineras y camellones, bueno, cambiaría mucho la relación. Y de esta manera vemos que la actividad económica no está peleada con la relación con los vecinos, que es lo que tenemos que buscar. No discursos radicales donde digamos no se permite una actividad, sino cómo encontramos el beneficio de esas actividades económicas, pero para las colonias. Esa es la lógica del
principio. ¿Y qué propones, alcalde Mauricio Tabe, como herramienta para que exista transparencia en el manejo de estos recursos y que para que efectivamente se dirijan, que me dices que sería verde?
Así es.
Que además lo más importante, no solo la Ciudad de México, sino todo el mundo, nuestros espacios verdes, nuestros recursos naturales.
Y que puede servir también, por ejemplo, para el saneamiento de muchos árboles. Por ejemplo, la ciudad en los últimos años perdió muchas palmeras porque no se les dio el mantenimiento necesario, se enfermaron. Y así tenemos muchos árboles.
O cumplieron su ciclo de vida algunos árboles.
Tenemos
también
muchos árboles en la ciudad con muérdago, que no nos damos cuenta, una plaga. Y entonces se podría hacer saneamiento también de los árboles. Y con esto dar mantenimiento a nuestras áreas verdes. Mira, lo que estamos proponiendo es que sean los vecinos los que vigilen la propia representación vecinal la aplicación de los recursos. Y ya se hace en el caso de los parquímetros. Entonces, por cada metro cuadrado pagan los restaurantes pagan derechos, cerca de 1,000 pesos, por ejemplo, de colocación de mesas y sillas, y que eso se vayan al mantenimiento de esas áreas verdes. Y que los vecinos puedan revisar los ingresos que se tienen y decidir la aplicación también de esos ingresos de la mano de la alcaldía. En el caso, por ejemplo, de los parquímetros, retomamos ese modelo porque son los vecinos los que han decidido muchas obras. Yo te voy a poner el ejemplo de la alcaldía Miguel Hidalgo en la zona de Anzures, Las Lomas y Polanco. La mayor parte de las obras se hace con los ingresos de parquímetros. Se ha cambiado el camellón de Horacio, se han hecho cruces seguros, se han hecho muchísimas obras.
¿Cómo se dispersa el dinero de los parquímetros?
A la alcaldía le dan el 30% de los ingresos de lo que se recauda de los parquímetros. Lo recauda el gobierno. La empresa lo recauda, le transfiere al gobierno de la ciudad y el gobierno de la ciudad nos da ese 30% de los ingresos que le corresponden. Y con eso, año con año, decidimos los proyectos de la mano de los vecinos. Por ejemplo, en este año,
como si fuera presupuesto participativo, como no si igual, fuera un pero similar.
Más o menos. Ahora, por ejemplo, en este año los vecinos en Polanco decidieron cambiar el piso del Parque Uruguay, que está en la calle de Horacio y Hegel, y se está renovando completamente el piso. No fue una decisión de la alcaldía. Y gracias a estos recursos se ha podido cambiar también el piso del camellón de Horacio, que es un camellón enorme. Y se han hecho cruces seguros y mejoras de los espacios públicos en las lomas también.
Con los parquímetros.
Con los parquímetros. Entonces, y cambian banquetas también.
Sería similar la empresa que el restaurante o la empresa de anuncios en la calle pagaría al gobierno de la Ciudad de México, que le daría la parte correspondiente a cada una de las alcaldías dependiendo de dónde se ubique esta mesa o este anuncio. Y ya la alcaldía, en colaboración con los vecinos que son participativos, decidirían cómo utilizar ese dinero siempre y cuando tenga que ver con asuntos de medio ambiente.
Así es. Las empresas de publicidad exterior, quienes colocan los anuncios o los restaurantes, pagan a la Ciudad de México y la Ciudad de México clasifica esto le corresponde a esta colonia y se lo asigno a la alcaldía y que sean los vecinos de esa colonia los que decidan en qué se va el
presupuesto. ¿Cómo fue recibido en el Congreso esta iniciativa?
Apenas la hemos planteado, los diputados del PAN la recibieron bien y esperamos que el resto de los diputados pues escuche, porque no beneficia a una sola alcaldía. No estamos viendo colores de gobiernos. Beneficia a todas las alcaldías en donde hay anuncios, donde hay restaurantes que colocan mesas y sillas en la vía pública y beneficia a los vecinos. Y con eso generamos pues mejoras en toda la Ciudad de México. Ponemos nuestro granito de arena para reverdecer la ciudad.
¿Algún termómetro que hayan ya metido con los representantes de los otros partidos en los grupos parlamentarios de otros partidos?
Apenas
no han platicado nada.
Mira, apenas la metimos en esta semana. Yo espero que dentro del gobierno de la ciudad no se resistan a perder esos ingresos. Sí. Para la Ciudad de México es muy poquito dinero, no le quitamos un pelo a la Ciudad de México, pero para las alcaldías representa muchísimo recurso y sobre todo para una colonia en donde está impactada por estas
actividades. No, suena bien la iniciativa, como yo sentido común. El martes aquí en este espacio hay debate chilango, entonces vamos a proponer este tema entre las diputadas que participan en él y por parte de tu partido está Luisa Gutiérrez Ureña, que es la presidenta del partido en la
Ciudad nosotros,
de
México. Y desde el gobierno de la alcaldía Miguel Hidalgo hemos estado luchando para que se fortalezcan a los gobiernos municipales y de las alcaldías. Uh-huh. Porque el gobierno municipal o de la alcaldía es el gobierno de primer contacto. Es el que pues recibe todas las quejas de los baches, de las luminarias. Y ahorita hay mucha queja de los baches. Uh-huh. ¿No? ¿Y qué lo tapamos? Pues con los recursos que tenemos, de los recursos públicos que nos da la Ciudad de México.
Sí, te iba a preguntar. Si nos dan poquito, en las Lomas hay una broncota con los baches en el Polanco. Poquito menos, pero también hay, hay unas lluvias también que han caído que no permite que se trabaje.
Pero nosotros
tampoco,
estamos
¿no?
trabajando durísimo y yo te puedo apostar que somos la alcaldía con menos baches en la ciudad y vamos por una alcaldía cero baches. Cuando vimos la crisis de baches, todos nuestros funcionarios públicos los sacamos a bachear durante más de 15 días. Les dije, a ver, esta crisis ya nos rebasa en nuestras brigadas y cuadrillas de bacheo. Hice las cuentas, dije, al ritmo de cada una de las cuadrillas, no vamos a alcanzar a bachear y nos van a seguir creciendo. Entonces, todos los funcionarios se sumaron a las labores de bacheo y le dieron por más de 15 días a tapar más de 2.500 baches que teníamos en ese momento. Siguen creciendo, pero estoy yo así obsesionado porque hay una alcaldía cero baches y siempre le pido a la gente, repórteme los baches. Me sirve. Yo prefiero tener los números reales que los números maquillados y los problemas mientras desbordándose, ¿no?
Y los ciudadanos también.
Enojados porque yo prefiero, de repente me escriben y me dicen, oye, perdona la molestia que te digo de un bache. Le digo, no es molestia que me reporte las cosas que pasan. Uh-huh. Al contrario, me sirve para organizar toda la información.
Quienes nos están escuchando, ¿cómo te lo pueden reportar directamente?
A través de mis redes sociales, Mauricio Tabe, Tabe con B grande, o la alcaldía Miguel Hidalgo. Yo tengo un teléfono, un WhatsApp de contacto. Es el 55-1290-5177. 55-1290-5177. WhatsApp, Mauricio Tabe. Y también mis redes sociales, Alcaldía Miguel Hidalgo. Y me mandan el bache. ¿Qué pido siempre que hay un bache? Mándenme la dirección exacta.
La foto, calle, si se puede también, ¿no?
Si se puede la foto, porque así mido el equipo que se requiere. Uh-huh. No es lo mismo un bache pequeño que un socavón donde requerimos más maquinaria y más material, ¿no?
Sí. Alcalde, mañana el Partido Acción Nacional, tu partido.
We've all done it. Stock our fridge with good intentions, only to have our future self sacrifice nutrition for convenience. Keep your body and mind nourished with whole body meal shakes from Kachava. It's got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. But it actually tastes delicious. Try one of Kachava's indulgent flavors today. Your future self will thank you. Go to kachava.com and use code Pandora for 15% off your next order. That's Kachava, KACHAVA.com, code Pandora.
El partido presenta un relanzamiento, así lo llamaron, una reflexión profunda. Te diría, después de lo que perdieron en las elecciones, pero tú ganaste.
Así es.
Eres de los pocos panistas que ganaron en las elecciones del 2024. ¿Qué reflexión te gustaría que se dé a conocer en tu partido? ¿Qué modificaciones? Dijeron que van a abrir las candidaturas, también la selección de candidatos a la población en general, no solo la militancia, no sé, las alianzas, ¿qué tanto les han servido la alianza PAN-PRI? Dos partidos pues antagónicos en cuanto a sus bases fundacionales, que yo diría en lo general, no les fue bien con esa alianza en las elecciones. Pero tú eres la otra cara del PAN, porque tú sí ganaste.
Sí, hay tres ejes importantes en el relanzamiento. Primero, cambiar el discurso, ¿no? Mostrar el orgullo de nuestros resultados en todos los gobiernos municipales. ¿Y qué nos hace diferentes? ¿Qué significa votar por el PAN? Ese es uno, ¿no? Y somos un partido humanista que le apuesta a las libertades, que le apuesta a los derechos, que le apuesta a la dignidad de las personas. Dos, un partido más abierto a los candidatos, sean o no militantes del PAN, abierto a los ciudadanos y que cualquiera se pueda registrar. Entonces mañana vamos a tener una concentración a las 10 de la mañana en el Monumento a la Revolución Y ahí estamos esperando ciudadanos.
El proyecto de nación, uno distinto al de antes, porque México no es el mismo que era en 2018 antes. Un proyecto de nación que dé a conocer el Partido Acción Nacional.
Mañana no se hace, se da un proyecto de nación. Ajá. Simplemente es abrir el mensaje de abrir el partido, tanto candidaturas como la posibilidad de que cualquier ciudadano se pueda inscribir y militar y participar en las próximas elecciones. Y obviamente un cambio de discurso completamente.
Ajá. Pero este cambio de proyecto, la construcción a través de, no sé, el territorio, platicar con las y con los mexicanos, presentar una alternativa, porque la oposición es necesaria para que haya equilibrios en cualquier democracia. Nos queda medio minuto,
Mauricio. Siempre la oposición es necesaria, porque cuando un régimen concentra el poder, los abusos son inevitables. O sea, si le das más poder al poder, la arbitrariedad y las libertades y los derechos están amenazados. Por eso son importantes los partidos, por eso son importantes los equilibrios de poder. El PAN tiene una historia, además tiene una doctrina basada en el humanismo político. No me voy a poner aquí a reflexionar sobre la doctrina del PAN,
ya será,
pero sí tenemos una visión de país.
Mañana pendientes de lo que van a conocer Mauricio Tabe, alcalde Miguel Hidalgo. Gracias.
Muchísimas gracias.
Volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México este viernes? Llega a tiempo a su destino. Oficial Giovanni Pérez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, Carlos. Buenas noches, Juan. Me gusta saludarte. Aquí ya con el auditorio. Estamos viviendo con la materia vehicular. Y les comento que encontrarán carga, excelente desplazamiento, afecta de nuevo al conducto circuito interior. Este es para la gente que se incorpora de Marina Nacional, con dirección hacia S4 Sur. De otra parte, también encontrará abundante carga vehicular y asentamiento al cruce por semáforo sobre el eje central para la gente que fuera de los cambios de la Loza, con dirección hacia el eje 2 Norte. Ya también tenemos un incremento al foro vehicular y de desplazamiento sobre las direcciones de los medios insurgentes para la gente que se incorpora del eje 4 Norte, con dirección hacia la zona de Acueducto. Aspiraciones constantes sobre el ferrocarril de Hidalgo para la gente que se incorpora de San Juan de Aragón, con dirección hacia el eje 2 Norte. Y ya la carga por aquí también es al cruce con semáforo sobre Eduardo Molina, para la gente que se incorpora del eje Norte, con dirección hacia Talismán. Y así como se encuentran hasta el momento algunas de nuestras calles, Juan.
Muchas gracias, oficial Giovanni Pérez. Que tengas muy buena tarde-noche. Bueno, y vamos con más información, porque el secretario de Agricultura de nuestro país, Julio Verdeguer, se reunió con productores de maíz de la zona del Bajío en la Secretaría de Gobernación. Acordaron que en una mesa de negociación van a establecer el precio de comercialización del maíz para el ciclo primavera-verano. Oscar Zúñiga, nos tienes el reporte. Voy contigo.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, con el propósito de llegar a un acuerdo entre las autoridades federales y agricultores del país, este viernes un grupo de ellos, provenientes de Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Sinaloa, se reunieron en la Secretaría de Gobernación, donde exigen se aumente el precio de garantía del maíz a 7,200 pesos por tonelada y de sorgo a 6,800. En este sentido, Julio Verdeguer, quien es el secretario de Agricultura, pues manifestó que se estará dialogando y trabajando con ellos a fin de llegar a un acuerdo. Escuchemos lo que dijo.
Hemos acordado abrir una mesa permanente de diálogo, en primer lugar, y en segundo lugar, que esta mesa y el gobierno de México en particular va a estar trabajando en los próximos días temas de precios, de bases de comercialización, de diálogos con la industria para ver qué compromisos pueden ayudarnos a hacer para la compra de la cosecha de maíz, temas de crédito, temas con los trámites de Conagua y Comisión Federal para los subsidios a la energía eléctrica para el riego, en fin, una multitud de temas que ellos mencionaron.
Pues ahí está, Juan, lo que dice el secretario de Agricultura, y en esta reunión se dijo que, bueno, la mesa de diálogo se proseguirá precisamente para el próximo lunes 27 de octubre a las 11 de la mañana ahí en la Secretaría de Gobernación para seguir con los acuerdos. Sin embargo, bueno, pues acordaron también llegar a que se evitarán los bloqueos carreteros que estaban realizando en semanas pasadas para presionar para que se dé este precio al maíz y al sorgo. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Óscar Zúñiga. Pendientes, y bueno, tiene usted esta reunión en la Secretaría de Gobernación. En otro tema, un accidente se registró en el condado de Clinton, en Michigan, un accidente aéreo, una aeronave privada se desplomó, y la Secretaría de Relaciones Exteriores está confirmando que los tripulantes eran mexicanos. Óscar Zúñiga, nos tienes el reporte.
Exactamente, Juan, tres personas de nacionalidad mexicana murieron con el desplome de esta aeronave privada, una avioneta Hawker 800XP, la cual se fue a pique cuando volaba precisamente a 14,000 pies de altura ayer en Michigan, allá en Estados Unidos. Esto fue confirmado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. El avión de tipo pequeño perteneciente a las aerolíneas del centro SADCB con base en Aguascalientes. Hasta el momento se desconoce las causas de este siniestro, sin embargo, bueno, pues se desarrollan las distintas investigaciones con las autoridades precisamente de allá de Michigan en Estados Unidos. El consulado contactó a las familias de las personas, ¿sí?, que lamentablemente perdieron la vida en este accidente, y se les estará dando toda la atención consular. Juan, el reporte.
Gracias, Óscar Zúñiga. No se vaya, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, reiteró que el aumento al IEPS aplicado a bebidas azucaradas no tiene fines recaudatorios, sino de salud pública. Esto, pues ya se lo había yo adelantado en emisiones en días anteriores. Estamos hablando del terrible daño que causan las bebidas azucaradas, los refrescos, estas bebidas que tienen exceso de azúcares en la salud, como pudimos constatar, lamentablemente, durante la pandemia de COVID-19 en nuestro país, con las mortandades derivadas de las comorbilidades que afectaron principalmente a personas con diabetes, con hipertensión, con sobrepeso. Mucho de esto, pues, derivado del consumo de refrescos. Nuestro país es el primero en todo el mundo. Esto dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este ajuste que se hace al IEPS, no con fines recaudatorios, sino inhibitorios del consumo de estos productos.
El objetivo, siempre lo dijimos, era reducir el consumo de refresco. Que si una persona toma una lata diaria de refresco, el incremento, pensando en una lata normal, el incremento pues iba a representar 30 pesos al mes, porque es un peso por lata. Entonces, en vez de tomar 30 latas de refresco al mes, pues serían 29, con el precio que tuviera, o 28. Ese era el objetivo, no recaudar, sino sencillamente que se consuma menos bebida azucarada. ¿Qué dan? ¿Qué se obtiene? 30% menos azúcar en los refrescos.
Y agradezco mucho a Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, que nos acompaña aquí esta tarde para hablar de este tema fundamental, primordial en la atención a la salud de los mexicanos. ¿Cómo estás, Eduardo? Como siempre, muchas gracias por acompañarnos.
Hola, Juan, un placer acompañarlos. Gracias por la invitación.
Oye, el chat de mis tías y de mis tíos está lleno de información relacionada con el consumo de refrescos, con este ajuste que se hace al IEPS, y lamentablemente, y a pesar de que algunos tienen hasta doctorados y en el extranjero, Eduardo, pues hay información que no es correcta. ¿Qué te parece si comenzamos con el terrible daño que hace el consumo de estos productos a los mexicanos, a las mexicanas? No de ahora, sino de hace muchísimo tiempo, porque vaya que los consumimos, ¿eh, Eduardo?
No, de acuerdo. Hay muchas cosas que nos enorgullecen como mexicanos ser líderes mundiales, pero una que no es que somos líderes mundiales de consumo de refrescos. Ningún otro país en el mundo consume más refresco que nosotros por persona. 166 litros por persona al año. Es una locura. Nos llevamos de calle a los gringos y a todos.
Pero
entonces,
¿a todos?
No, es muy, muy triste y refleja lo que hemos visto los últimos 25 años, que es que año con año, sin falta, está peor la diabetes, peor la hipertensión, peor la obesidad, peor el sobrepeso. Cada vez más personas con falla renal que requieren diálisis, hemodiálisis. Y si eso no es una crisis, pocas otras cosas lo son. Por eso esta estrategia de la presidenta de las medidas saludables como el IEPS al refresco, que lo que buscan es eso, no es recaudar, es que tenemos que encontrar una manera de bajar el consumo y hay muchos mecanismos, pero uno de ellos es elevar el precio y eso nos permite que menos gente, o más bien la gente tome menos refresco.
Y lo que dices es importante, o sea, hay distintas estrategias para inhibir el consumo de refresco, esta es una de ellas, no la única, el ajuste al IEPS. Ojalá y no se junten mucho dinero, muchos impuestos, que no haya mucha recaudación derivada de este ajuste, porque ello implicaría que se sigue consumiendo el refresco. Pero bueno, una vez que se obtenga el dinero de la recaudación de este ajuste al IEPS, es importante también saber a dónde se va a dirigir, Eduardo.
El compromiso que tenemos como gobierno de México, lo ha dicho la propia presidenta, es que el dinero que se recaude de este IEPS adicional se vaya íntegramente al sector salud. Es un compromiso que pueden ver ustedes reflejados en la propuesta del paquete de egresos de la Federación, que es el gasto público, donde sí hay un incremento al sector salud. Y en concreto, lo que nos permite en la planeación que hemos hecho para el próximo año, no solo, pero enfocarnos en un par de cosas que son importantes. La primera es, hay muchos medicamentos de nueva generación que pueden ser mucho más efectivos para controlar el sobrepeso, la obesidad y la diabetes, comprar más medicamentos de este tipo, es decir, modernizar nuestras terapias. Y en segundo lugar, a las personas que, pues desafortunadamente ya les ha empezado a fallar el riñón, que pasan 3-4 veces a la semana en una sala de hemodiálisis, pues el compromiso es que este dinero se vaya a incrementar la capacidad pública en el IMSS-Bienestar en particular de diálisis y diálisis peritoneal ambulatoria, que nos permitirá pues atender, yo diría, tal vez la peor versión de las consecuencias del consumo excesivo de refrescos.
Eduardo Clark, y sobre este tema hubo un acuerdo entre el gobierno de México y una de las empresas refresqueras más importantes de nuestro país y cabe decir también de todo el mundo. Un acuerdo inédito, ¿cómo se llega a él y en qué consiste?
A partir de que salió la propuesta del IEPS, recordarán los que nos escuchan pues en otros espacios, en otros momentos, hace 5 semanas, venía que íbamos a poner un impuesto igual en bebidas azucaradas, en las bebidas normales, el refresco con azúcar y en los refrescos light, en los que son cero, de dieta, ya saben cómo se les dicen, que tienen no cero calorías. Lo que negociamos con ellos, se acercaron con nosotros y nos dijeron qué podían hacer para que no fuera tan castigado el refresco sin azúcar, porque no había tenido impuestos antes. Entonces llegamos a un punto medio que creemos que es muy bueno para la salud mexicana y mejor que la propuesta original. En vez de subir el precio completo del IEPS a los refrescos sin azúcar, va a quedar en 1.50 en vez de 3 pesos por litro. Se mantiene el mismo impuesto para los refrescos con azúcar. Y a cambio, la industria refresquera mexicana se compromete a iniciar y acelerar en algunos casos la reformulación de los refrescos, es decir, que los que tienen azúcar tengan menos azúcar. También se comprometen a que cuando tú vayas a una tienda de conveniencia, a un supermercado, donde sea, te vea que hay una diferencia de precio entre los que tienen azúcar y los que no. ¿Por qué? Porque no es que sean buenos.
We've all done it. Stock our fridge with good intentions, only to have our future self sacrifice nutrition for convenience. Keep your body and mind nourished with whole body meal shakes from Kachava. It's got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. But it actually tastes delicious. Try one of Kachava's indulgent flavors today. Your future self will thank you. Go to kachava.com and use code SMOOTHIE for 15% off your next order. That's Kachava, KACHAVA.com, code SMOOTHIE.
Pero dañan menos los que no tienen azúcar. Y finalmente, una cosa inédita que es publicidad. Quitar de la publicidad, por ejemplo, a niños y adolescentes que, pues, una cosa muy trágica es cuando ves un niño de 3-4 años ya tomando Coca-Cola como si fuera agua. Y estos acuerdos, en particular, los más explícitos son precisamente de la compañía más grande del mercado, que se compromete a una reformulación de 30% menos azúcar en prácticamente el 70% de lo que venden en un año.
Eduardo, es un acuerdo que se llega con Coca-Cola, hay que decir el nombre de esta empresa, Coca-Cola México. Abre la posibilidad de este acuerdo, es punta de lanza porque es inédito, para que otras compañías refresqueras o que producen bebidas o alimentos con exceso de azúcares o que por sus características puedan ser dañinos a la salud, como los ultraprocesados, lleguen a acuerdos con el gobierno de nuestro país, con el sector salud, con la Secretaría de Hacienda, como sucedió en este caso, para pues programas, acciones que promuevan una alimentación saludable o acciones para que se inhiba el consumo en este tipo de productos, tal y como me acaba de referir que sucedió con Coca-Cola.
Sí, de hecho, el compromiso, o sea, sale un desplegado ayer y es un compromiso que hicieron públicos en la Cámara de Diputados ayer, la propia Asociación de Bebidas de México, la Mexbev, que integra a Coca-Cola, a Pepsi, a las más grandes y las más chicas. Ellos están en proceso de trabajar los compromisos específicos de su reformulación. El más notable fue ayer el de Grupo Coca-Cola, que involucra a Coca-Cola México, pero también sus 8 embotelladoras en México, FEMSA, Arca, Continental, que son las más grandes. Es decir, hay un compromiso claro de Coca-Cola que ellos están poniendo con el público, pero es parte de una serie de compromisos que está haciendo la industria en general a través de su Cámara de Bebidas en México.
Eduardo Clark, este compromiso, este acuerdo alcanzado el día de ayer, en caso de incumplimiento, ¿qué sucedería? ¿Habría sanciones?
Pues yo no quiero ni siquiera pensar en eso. Yo no me imagino que una compañía multinacional lo que busque es precisamente romper un acuerdo con el gobierno. Por el contrario, creo que su reputación está en curso si lo están desplegando públicamente y por eso es importantísimo que lo cumplan. Y si no lo cumplen, pues el gobierno tiene muchas estrategias, muchas medidas, muchas herramientas, pero la verdad no creo que sea el caso. Yo confío que si se están comprometiendo lo van a cumplir y si no, pues que el pueblo se los demande, porque ante el pueblo es el compromiso.
Ante el pueblo es el compromiso y en efecto todos confiamos en que no sucederá, pero como buenos jugadores de ajedrez, ¿qué medida se les podría poner? ¿Alguna
la pues considerada? Digo, para empezar a regresar el impuesto a los niveles que estaban previos a la negociación, digo, de entrada.
De entrada, porque eso es lo que los lleva a esta negociación, a este acuerdo. Qué bueno que se dé, ¿no? Es positivo, habla sobre pues un asunto meramente de democracia, porque parece que a veces olvidamos que la democracia no es algo que se juegue nada más en la cancha de los partidos políticos, sino en la de todas y todos los ciudadanos día a día, y es el diálogo. Y acabamos de ver un ejercicio democrático con esta negociación y estos acuerdos. No sé tú cómo lo veas.
Sí, definitivamente. Mira, el Estado mexicano podría hacer muchas cosas como regular, poner límites. La presidenta siempre ha pensado que el diálogo es una mejor ruta. Creo que esto lo muestra. Ya dependerá de ellos cumplirla. Pero yo lo que sí quisiera que se quedara el auditorio con la idea es este acuerdo, en caso de cumplirse, que estamos tranquilos de que se pueda cumplir, va a resultar en lo que nos importa, que es mejor salud pública. Yo cuando pienso que en un año los refrescos que consume tanta gente en México puedan tener 30% menos azúcar, significa que aún tomando lo mismo, si alguien tomaba 3 latas de un refresco, va a ser el equivalente a tomar 2 de eso ahora. Es decir, podemos mejorar bastante la salud. Espero que la gente también lo reduzca, no se quede tomando 3, pero creemos verdaderamente que es algo que puede ayudar a largo plazo. Porque si no hacemos algo hoy, sí, Juan, la verdad es que se nos va a tronar el sistema ya. Ya es insostenible, sí, la carga de enfermedades que tenemos.
Y por eso es una de las cosas que se hace. Otra tiene que ver también con la Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales para garantizar que el agua sea un derecho y la gente no tenga que tomar refresco. Eduardo Clark, muchas gracias por habernos acompañado y espero conversar contigo pronto.
Hasta luego, nos vemos. Muchas gracias.
Gracias. Nos vemos, una pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos al estado de Sinaloa. Porque Vanessa Gurrón, la ex reina de belleza mexicana, oriunda de este estado de la República, fue detenida en San Diego, en California. Felicitos Trujillo, ¿de qué es acusada?
Un gusto de saludarte, Juan, muy buenas noches. Vanessa Gurrón, modelo originaria de Mazatlán, influencer, ella de aquí de Sinaloa, pues pasó de presumir una vida de viajes y lujos en redes sociales a ser detenida en los Estados Unidos por su presunta implicación en el asesinato de un capo. Las autoridades la acusan del homicidio en primer grado tras el asesinato del Chato, un operador del cártel de los Arellano Félix, ocurrido en febrero de 2024 en California. Se vincula sentimentalmente con esa figura criminal desde el 2017, lo que ha intensificado las sospechas sobre sus posibles nexos con el tráfico. Esta detención ocurrió el 9 de octubre en San Diego y la próxima audiencia está programada para el 20 de octubre, cuando se decidirá si el caso permanece en instancias federales. Antes de estos señalamientos, Juan Gurrón había sido coronada reina de belleza en el 2011 en Sinaloa y también pues había sido incluido en estos narcovolantes que se estuvieron distribuyendo el año pasado, donde pues se le vinculaba con una de las fracciones criminales en disputa aquí en el estado.
Pues ahí está, Felicitos Trujillo, de la pasarela y de las fotografías y del glamour a la cárcel. Felicitos, y no es la primera, aquí hay un fenómeno, ¿no?, entre influencers y reines de belleza con vínculos con la maña. Estamos hablando, además, de no vínculos menores.
Es correcto, son diversas personalidades del espectáculo y pues recientemente también influencers que han sido vinculados con una u otra facción de las de los grupos que mantienen una disputa acá en Sinaloa desde hace poco más de un año y que pues desafortunadamente algunos pues han acabado en decesos que aquí pues hemos narrado en estos espacios informativos.
Gracias, Felicitos, muchísimas gracias por el reporte.
Una excelente tarde.
Y bueno, con esto, Maru Rojas, voy contigo a la Cámara de Diputados, donde con 349 votos a favor se aprobó la ley de ingresos.
Sí, estamos ya a punto de que se abra el tablero en lo particular para enviarla al Senado de la República, lo que es ya en general la ley de ingresos, que ya se envió la ley de derechos, el código fiscal, ayer el IEPS. Y en esta hubo dos cambios importantes, pero antes de decirte los cambios, te digo qué es lo que implica. Esas cifras oficiales de dónde van a llegar los recursos para gastar el próximo año, que ya lo veremos en la repartición del gasto federal en noviembre. Pero hoy quien hace la explicación más amplia es la diputada Dolores Padierna de cuánto acumula solo los cobros tributarios. Así lo dijo.
Propone obtener ingresos totales por 10.1 billones de pesos, un incremento real de 4.8%. Ello representa 892 mil millones de pesos adicionales, de los cuales los ingresos tributarios alcanzarán un monto de 5 billones 838 mil millones de pesos.
Se promueven también un monto de endeudamiento neto interno hasta de 1.7 billones y el externo, la deuda externa, sería aumentada en 15.500 millones de dólares. Con esto se estima que los requerimientos financieros del sector público o lo que se denomina déficit, las pérdidas para el próximo año, serían de 4.1% equivalente al Producto Interno Bruto y menor al 5.7% de lo que se dio en 2024. Y también decirte que los cambios que se están dando en estos momentos en tribunal, ser aceptadas tres reservas, se dan del cabildeo. Si ayer vimos que impuestos a bebidas endulzadas que tengan cero calorías, se les redujo un poco el impuesto y se les eliminó totalmente a los sueros orales, hoy vemos que el cabildeo siguió funcionando y hasta hace unas par de horas no existían tres reservas en cambios para hacer deducibles los créditos incobrables en los bancos. Si tú platicas con morenistas o aliados, como lo subieron a explicar en tribuna, es fastidiar a los bancos, pero si platicas y compruebas en un escrito que ya hicieron de un estudio PAN, PRI y PRD, la deducibilidad de estos créditos incobrables es lo que van a recibir de beneficio los bancos. Ahora sí van a poder deducir los créditos incobrables. El IVA a las aseguradoras, cuando tú tienes un daño en tu auto o en cualquier otra de estas cosas, bueno, pues este daño cobra IVA en un hospital, tú presentas tu recibo y la aseguradora te paga totalmente cuando tú ya pagaste el IVA y lo deduce al SAT. Monreal lo explica como que le van a quitar ese IVA a las aseguradoras, y los panistas lo explican que en la ley, como viene redactado, es que realmente le van a dar el beneficio de quedarse con ese IVA a las aseguradoras. La revocación sin garantía fiscal para aquellos que deben que metieron un amparo y no quieren pagar impuestos. La ley dice que a partir del próximo año van a tener que poner un billete de lo que adeudan inmediatamente que el fisco les llame. Ahora les dan 6 meses para poner esta fianza, que es una ampliación a los que tienen créditos fiscales. Pero uno de los empresarios que aquí estuvo participando dice: todo esto es en beneficio de un crecimiento para nuestro país. Estas cifras del SAT calculan el crecimiento entre 3 y 4% del PIB para el próximo año, cuando en la realidad, si crecemos al 1%, será un triunfo, dijo Gustavo de Hoyos Walter.
Pero los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OCDE, proyectan que este será de apenas el 1.1%. Esta brecha revela una clara desconexión entre la retórica oficial y la realidad económica.
Pues vamos a estar pendientes de a qué hora concluye esta votación, que apenas se va a iniciar, a qué hora se abre el tablero, a qué horas concluye y a qué hora se manda al Senado de la República, con lo que ya se termina la aprobación de la ley de ingresos, para dar paso al análisis en comisiones primero del gasto, la repartición a las distintas entidades federativas. Juan.
Maru Rojas, Alfonso Ramírez Cuellar también se pronunció al respecto, ¿verdad?
Alfonso Ramírez Cuellar fue el que levantó chispas aquí en el Pleno y pues le tiró muchísimo a los panistas, incluso retó a Margarita Zavala que subiera a tribuna, y ahí fue donde se encendieron los ánimos. Casi 2 horas de dimes y diretes que vimos hoy en esta sesión.
Vamos a escucharlo, Maru.
Moreira, ¿por qué no vienes aquí a debatir la deuda del Estado de Coahuila?
Adelante, por favor, al orador.
Sí, a ti. Vente para acá para que pidas la palabra. Y tú también, Dori, vénganse los dos. Tú también, Margarita, ¿por qué no vienes aquí?
No la agredió, solo le dijo que viniera a debatir.
Pues en fin, Maru, ahí está. Muchas gracias por el reporte. ¿Hoy sí vas a descansar?
Yo espero que apenas si pasemos con 2 noticiarios que faltan y ya podamos salir Brígido y yo, y ya el tiempo en el que se abra el tablero y podamos dar el conteo final.
Gracias, Maru Rojas. Abrazo allá hasta San Lázaro y pendientes.
Buenas noches.
Agradezco a Luis Miguel González, director editorial de El Economista, que como cada semana nos acompaña aquí en este espacio. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Qué gusto saludarte. ¿Cómo te va de viernes de heladas?
El gusto es mío siempre. Un poquito de frío, nada más.
Oye, Luis Miguel, mucho se ha discutido sobre el ajuste al IEPS a diversos productos que pueden ser dañinos para la salud. Tanto la salud fisiológica como la salud mental, porque se incluye también un ajuste al IEPS en videojuegos cuya temática es violenta. Se busca que lo recaudado sea lo menos, porque buscan inhibir el consumo de estos productos, pero bueno, una vez que se recauda este impuesto, que se utilice a el sector salud. ¿Podrías explicarnos, sobre todo a mis tías del chat, cuál es la diferencia entre un impuesto que tiene fines recaudatorios y otro impuesto que tiene fines inhibitorios del consumo de un producto en específico? Me parece que el de los cigarros es clarísimo.
Sí, va para tus tías, ahora sí, también para las mías.
Son amigas.
Sí, ¿verdad? La política recaudatoria evidentemente contribuye a definir precios. Cuando decimos se le pone un impuesto a un bien, los cigarros o los refrescos, uno de los efectos de este impuesto es que modifica el precio, obviamente al alza. Al modificar el precio, se supone que el consumidor va a actuar racionalmente y va a decir: con un precio más alto me la pienso 2 veces o reduzco mi consumo. Ese es el efecto inhibitorio de un impuesto. ¿Cuál es el tema al final? Y creo que
we've all done it. Stock our fridge with good intentions, only to have our future self sacrifice nutrition for convenience. Keep your body and mind nourished with whole body meal shakes from Kachava. It's got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. But it actually tastes delicious. Try one of Kachava's indulgent flavors today. Your future self will thank you. Go to cachava.com and use code HEALTH for 15% off your next order. That's cachava, K-A-C-H-A-V-A.com, code HEALTH.
Y creo que no es nuevo el tema, Juan. Tenemos un problema como país con el consumo de refrescos. 163 litros por persona al año. Y la política pública creo que tiene que ser consistente y va desde los impuestos que inhiban el consumo hasta otras medidas, control de la publicidad, educación, fortalecimiento del sistema de salud. Decías tú, una parte de lo recaudado puede ayudar a tratar estos temas. Por ejemplo, el alto consumo de refrescos claramente está vinculado con la diabetes. La obesidad tiene mucho que ver con enfermedades cardiovasculares y obviamente el consumo del cigarro o el tabaco también está muy relacionado con el cáncer, por ejemplo, de pulmón. Dices, ¿cuál es la diferencia? Un impuesto inhibe el consumo. Yo diría, Juan, y es bien importante, lo inhibe en la medida en que haya políticas que lo acompañen. De lo de ayer me parece que hay que destacar el convenio con uno de los de las embotelladoras para que cambie las fórmulas de los refrescos, que tengan menos azúcar, para que efectivamente fomente el consumo de productos que dentro de su portafolio tienen menor impacto en la salud.
Es importante entender este impuesto inhibitorio del consumo de productos que hacen daños a la salud, saberlo diferenciar del recaudatorio, pero sobre todo no buscar torpedear una política que busca evitar epidemias como la de sobrepeso. Gracias, Luis Miguel González, como siempre.
Un gustazo, abrazo.
Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y vamos con temas internacionales, temas de nuestro continente. Agradezco muchísimo a Daniela Pacheco, latinoamericanista, que nos acompaña aquí esta tarde de viernes. ¿Cómo estás, Daniela?
Muy bien, Juan. Como siempre, es un gusto estar contigo y con tu auditorio.
El gusto es nuestro, Daniela. Pues un par de temas, al menos. Bolivia va a ir el domingo a una inédita segunda vuelta presidencial en la que no va a participar el candidato del partido Movimiento al Socialismo Más, Eduardo del Castillo. ¿Qué implicaciones tiene esto? Porque pues parece que llega a su fin un largo periodo pro Evo Morales, ¿no?
Sí, bueno, tienes a Paz Pereira y a Quiroga, más conocido como Tuto Quiroga, que además representan dos variantes de un mismo modelo, ¿no? Más mercado, menos Estado, un acercamiento directo a Washington, aunque ahorita en esta segunda vuelta Tuto Quiroga haya tenido que moverse más hacia el centro, a pesar de ser de una derecha mucho más radical, para poder captar los votos de castigo contra el MAS. Ahora, yo no diría que Bolivia, sí tienes razón en que termina un periodo, es la primera vez después de muchísimos años que el MAS no se presenta a las elecciones. Sin embargo, yo no hablaría de una derechización, sino efectivamente de un giro a la derecha, no por convicción ideológica, sino por las circunstancias que hoy envuelven al país. La fractura entre Evo Morales y Arce, digamos, terminó convertida en una guerra abierta, en medio además de una de las crisis más severas de Bolivia, reservas internacionales muy bajas, una inflación muy alta, el desabasto de combustibles, la inflación que ha golpeado bastante a las clases populares. Sin embargo, aquí hay una cosa bastante interesante. La crisis en Bolivia no es solamente debido a la fractura del MAS o a la fractura interna, es una crisis geopolítica. Detrás de esta ruptura, evidentemente, tenemos la sombra de Washington, ¿no? ¿Qué pasó? Los Estados Unidos supieron leer muy bien esta confrontación en la izquierda, y además no es casual que el enfrentamiento de Evo y Lula se intensifica justo cuando el gobierno comienza de alguna manera a negociar con empresas chinas el desarrollo de la industria pues mineral en Bolivia, específicamente litio. Entonces Estados Unidos mete la mano, como siempre lo ha hecho, como hoy Donald Trump lo está poniendo sobre la mesa más claro que nunca, y aprovecha estas confrontaciones y logra de alguna manera pues posicionar a través de distintos mecanismos, entre ellos la inyección de recursos a estos candidatos, que además, no importa quién sea el presidente, este domingo va a tener muchísimas dificultades para garantizar gobernanza, vas a tener una falta de recursos en las regiones, y creo que esto va a generar de alguna manera la reorganización del movimiento cocalero, y eso le puede dar un respiro a la construcción de nuevo liderazgo de Evo Morales.
Hablando de la sombra de los Estados Unidos histórica en nuestro continente, Donald Trump autorizó a la CIA realizar operaciones encubiertas en Venezuela. ¿Qué implicaciones tiene este tema, Daniela Pacheco, sobre todo en el marco del, ahora sí que el alimento de las tensiones por los bombardeos estadounidenses de las últimas semanas en el Caribe? Porque dicen estar en guerra con los cárteles de la droga. Yo no estoy seguro que las embarcaciones que hayan bombardeado pues transportaran droga. Yo tampoco puedo decir que no, pero no sé si ellos están en la misma situación.
Creo que lo que está diciendo Donald Trump es simplemente, o más bien lo que está haciendo es transparentar información que ya todos sabíamos, no es una información nueva, no es una información excepcional. Las operaciones de la CIA en nuestra América Latina han sido una práctica sistemática del poder estadounidense para borrar, para sofocar cualquier intento de autonomía regional. Tenemos muchísimos casos en el continente que se han traducido en sabotajes económicos, en bloqueo contra insurgencia, de tal manera que Washington garantice la subordinación de los gobiernos del continente. Creo que antes, en los gobiernos de Obama, por ejemplo, el primer gobierno de Donald Trump, estas operaciones se volvieron un poco más finas, ¿no? Entonces tenía sabotajes financieros, energéticos, campañas de desinformación. Creo que en esta segunda etapa de Trump, pues volvemos un poco a los años 70, 80, cuando la injerencia en América Latina la teníamos a través de una presencia muy física, muy marcada de los militares. Y creo que lo que estamos observando hoy es un poco un retorno a esas operaciones de carácter militar visible, que rompen con hacer estas operaciones casi que por debajo de la mesa, ¿no? Y creo que lo que está haciendo Donald Trump es una exhibición de fuerza a puertas de una elección electoral donde le interesa recuperar esta narrativa del defensor de la democracia, el defensor de la libertad, frente a esas dictaduras comunistas, socialistas, de izquierda, que todavía tienen muchísima fuerza en América Latina.
Ahí está Daniela Pacheco. Yo una pregunta, tú que has estudiado y largo, no solo al continente latinoamericano, sino también a los Estados Unidos, utilizan los gobiernos de los Estados Unidos, no el actual, sino históricamente, el eufemismo de ayuda humanitaria para referirse a intervenciones. ¿Ha llevado esta ayuda humanitaria a alguna nación que no tenga recursos naturales o que geográficamente no esté ubicado en un lugar estratégico? ¿Tú sabes de eso?
No, de hecho toda América Latina, salvo, pero no porque no tenga recursos, sino porque son porciones de tierra mucho más pequeña que otros países, como Uruguay, como Paraguay, no se enfrentan a esta voracidad de los Estados Unidos. Sin embargo, todos los otros países, solo hay que ver cuáles son los países donde gobierna la derecha progringa, miren cómo están afrontando las crisis. El caso de Venezuela es distinto, sabemos que hay un bloqueo también liderado por los Estados Unidos, y la clave, el interés que hoy lo pone Donald Trump sobre la mesa es bastante claro. Petróleo, agua dulce, litio, coltán, todos recursos estratégicos que descansan en la mayoría de los países de América Latina. Las elecciones, como lo conversamos hace un momento, en Bolivia, por ejemplo, este domingo, parte de la decisión que se toma tiene que ver con el interés altísimo que tiene Estados Unidos, especialmente en el litio de Bolivia, cuando empiezan a negociar con los chinos la exploración y el desarrollo de ese mineral.
Ah, pues fíjate qué casualidad, ¿verdad? Daniela Pacheco, latinoamericanista, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Como siempre, es un gusto, Juan.
Un abrazo fuerte, muchísimas gracias. Y con esto recibo muy orgulloso, porque dos veces en una semana, Ricky Moreno, faro de diversión en este espacio.
Juan, las veces que sea necesario, contigo bueno. Siempre, las veces que sea necesario. Muy buenas noches, y es viernes.
Y usted ve muy joven a Ricky Moreno, y lo es de espíritu, pero de edad no tanto, porque sí es generación MTV, sí, este canal.
Totalmente, Juan.
De televisión musical.
Se murió un poco mi alma cuando dijeron que cerraban su señal. Híjole. Ahora, es importante decir, cierran su señal en el formato que nos gustaba. ¿A qué me refiero? Esta señal que pasaba videos, MTV 2, MTV 80, MTV 90. O sea, con lo que realmente iniciaron, el MTV de los 80 empezó con videos y videos y videos. Después se fue, evolucionó a contenido, series, programas, documentales. Se van a quedar con las series, con los documentales, con el contenido.
Más malo.
Pues sí. Pero ya el formato de videos de música, de video tras video tras video tras video, un bloque de 15 minutos después de anuncio, ese es el que desaparece y ese es el que nos duele en el cora.
A ver, vamos a ver qué tan joven eres.
A ver.
¿Cuál fue el primer video?
Video Killed the Radio Star de The Bangles.
Video Killed the Radio Star.
Video Killed, sí, señor. Claro. Ahora, que sí. Es importante decir, fíjate qué importante esto, Juan.
Dicen en cabina que The Bubbles, no es cierto, no saben ni habían nacido.
Ese es el chiste.
The Bubbles, o como
pasaron el video de Video Kill the Radio Star, porque parecía la amenaza de la radio en ese entonces. Era lo que parecía la amenaza de la radio. Lo que ahorita podríamos decir que es el podcast, que es YouTube, Music, pero la verdad es que para la radio no es la amenaza.
Oye, pero chafió MTV porque de pasar videos, luego pasó algunos programas, eran buenos. Yo me acuerdo del de Tom Green Show, el show de Tom Green era muy transgresor. Sí. Podía o no gustarte, Jackass, pero traía una propuesta.
Jackass empezó ahí.
Beavis and Butthead también.
O sea,
Daria.
Sí,
pero
sí.
Luego estos reality shows totalmente planos, sin ningún tipo de...
Parecía La Casa de los Babosos.
Sí, o de los infames, pues, ¿no?
Sí, o sea...
Sí,
pintó, sí. Pintó los noventas.
Pero pintó a toda su...
Yo creo que MTV pintó muy bien a los noventas, pintó medianamente bien a los 2000s, 2010 se perdió, 2020 se acabó.
Había
se acabó
como se llamaba en estos programas malísimos, que además tenían como... Es versión 67 o 69, de hecho, era como el número mágico.
Sí.
Algo de Shore.
De Acapulco Shore.
Eran de MTV también. Sí. Ya esto, ya no los
veía. Los Shore
veía.
Que lo empezaron en
malísimo,
Boston Shore y los
chafísima.
Empezaron en todo eso. Pero va a seguir MTV. ¿Qué si nos duele en el corazón? Que ya no tenemos un lugar para sentarnos vía satelital, vía canales. Ahora tenemos que hacerlo vía streaming. Nos tenemos que sentar, nos tenemos que ver a DJ Ricky Moreno con YouTube y lanzar videos. Ya no hay una curaduría, Juan. ¿Sabes qué? Yo lo he
había
pensado
había una
mucho.
Curaduría.
Ese es el chiste.
Exactamente.
Yo creo que...
Como quien programa música en una estación musical de radio.
Yo creo que lo que se... Lo
bueno, que ya tampoco lo hacen. Pero
vamos a extrañar un poco la curaduría de saber de que después de esta canción sigue la que sigue.
A ver, Bolavsky, ya llegó Bolavsky.
Yo creo que no debemos de extrañarlo tanto porque también nos adiestraron. No nos educaron, nos adiestraron.
¿Pero qué tiene de malo?
¿Qué tiene de malo? Que, por ejemplo...
Pues tú que eres un manipulador de conciencia.
Era muy sencillo. ¿Por qué al oír música tengo que pensar? ¿Por qué al oír música no puedo disfrutar, Bolavsky?
Pero además había... Había reglas. Había reglas precisamente para que la gente se quedara embobada viendo los videos uno tras de otro.
Bueno. Está padrísimo.
No está bueno.
Quiero ver música, quiero
gente
no pensar.
Decían que eran
la ingrata,
videos artísticos.
Soda Stereo.
No,
Caifanes.
La ingrata, no sé. Si te gusta la ingrata, se ve que no te gusta pensar.
La ingrata, oye, déjame platicarte. El trend que sí soy, después de MTV, es la ingrata. No me molesta la ingrata. Me molesta que la ingrata están en un mercado y vale 4 pesos el kilo de aguacate.
Oye, la ingrata es la vecina del doctor Bolavsky, por
¿qué
cierto.
¿Qué cosa es mi vecina, por
la
favor?
Ingrata,
la ingrata.
Por la que compusieron
la
esa canción.
La que se la compusieron y se la dedicaron en un Rocotitlán.
Sí.
Es mi vecina.
Sí.
Y sí, pues,
¿si era ingrata o no?
Y
no.
La verdad sí se lo ganó, pero, pero no. Finalmente. No, lo que hacían. La verdad es que. Lo que hacían es que los mexicanos querían participar en los videos, querían que sus videos salieran en MTV y veían que había mucha producción y que eran muy artísticos. Y nunca les dijeron las reglas del juego. Las reglas del juego es que había que hacer un corte o había que hacer un cambio de imagen cada 15 segundos y fueron acortando ese tiempo, luego cada 12 segundos para precisamente hacer los videos y que te dejaran atrapado en la imagen.
Pero eso nos trajo a
Telehit. Y eso nos...
Exacto, sí. Era como...
Pero está bien, Polanski está bien.
Es la versión de música en español. Era buen canal también. ¿Todavía existe o no?
Sí, Telehit, por supuesto.
¿Y sigue pasando videos?
Ellos iban a seguir como...
Qué bueno.
Intentaron la mezcla de contenido, pero yo lo que quiero reflexionar es...
Sale el doctor Polanski en la calle de la sirena. Ah, no, en otra de Cabá.
Entre otros. Sí. Entre otros. Yo lo que creo es... ¿Por qué tenemos que a veces... ¿Por qué queremos ser tan incluyentes? ¿Por qué tenemos que esforzarnos en pensar cuando algo nos puede divertir que nos divirtió 43 años? A mí me dolió en el corazón que por 43 años MTV me divirtió.
Como perro de Pablo, cada 15, 7, 12 segundos estar sacando la lengua porque se cambiaba de la imagen.
Y corríamos en los comerciales, ¿te acuerdas, Juan? Sí. O sea, si corrías así de... Es que va, sigue tal video.
Y ahí en los comerciales y a comprarlo.
A ver, te duele.
Me duele el
corazón. ¿Cuándo fue la última vez que sintonizaste MTV para ver un video?
80s, 90s, aquí en unas taquerías El Farolito, siempre lo ponían El Farolito. El Califa siempre te ponía 80s, 90s.
Pero en los 80s y en los 90s.
No, ahorita, hoy.
¿La última vez que lo viste? ¿Cuándo fue?
Estoy diciendo, ¿dónde? Ahí en esos...
No, lugares. ¿Dónde? ¿Cuándo?
Ah, hace 15 días, 20
¿A poco?
Días. Sí, es que sí nos llegaba esa curaduría de antes. Esos canales eran 100% musicales, solamente ponían anuncios. Y ya de ahí sí.
Ok, en la taquería fue la última vez que lo viste. ¿Y tú cuándo lo sintonizaste?
Ahora, ese es el problema. Me volví al streaming, me volví a YouTube Music, me volví a Spotify Video y ahí es donde perdió la batalla. Ahí es donde perdió la batalla.
Doctor Polanski, tú si no veías MTV tanto. Vives and Both, que MTV... te gustaba mucho.
Porque me identificaba, pero...
¿Con Vives o con Bobcat?
Con los dos, porque no les entendía ninguno de los dos. Pero el asunto es que, de alguna forma, nos fueron instruyendo a que la imagen fuera muy corta, a que hubiera una...
3:20, 3:50.
Y eso logró que no lográramos concentración, sino que si no nos tienen entretenidos todo el tiempo, la gente ya no...
Lo dices como si fuera malo.
Sí, doctor Polanski, no sales de ahí, no sales de ahí. Jackass era un gran programa,
Era un gran programa.
Sí, pero
no
muy mala.
Más.
Muy mala.
Muy mala animación.
No, muy mal mensaje. Ay, ¿sabes cuántos chavitos no se rompieron la cara por estar imitando a estos cuates que eran dobles
Somos
de cine?
Somos cientos de miles que no lo hicimos.
No, es un muy mal mensaje.
Pues deberías haberlo ya.
Es un muy mal... No te vayas, Ricky Moreno, porque ya vamos a empezar los deportes.
Bueno,
y quiero conocer tu opinión sobre un tema, porque ya dio a conocer la CENTE esta semana que le va a hacer un paro a la selección nacional.
¿Le va a hacer el favor?
Le va a hacer el favor a la selección nacional si no se llevan a cabo las mesas de negociación con el gobierno de México sobre el tema de la ley del ISSSTE. Dijo que le va a hacer un paro a la selección nacional. ¿Cómo? Pues inhibiendo o boicoteando las actividades del Mundial, lo que sería hacerle el paro a la selección nacional, porque es la única manera en la que, como yo veo las cosas, que no quedarían en ridículo. Javi, qué gusto saludarte. Javi, ¿cómo estás?
Juan, Ricky, Doc, mira, qué mesa me tocó esta noche, pura celebridad. Pues
lo dirás por Ricky y por el doctor.
Yo soy de los que sí tengo fe en la selección, yo no sé.
Tú, no, Ricky, es que tener fe es una cosa.
Yo sé que Juan es una antiselección mexicana.
No, yo le voy a la selección, pero...
Pero le tienes poca fe.
Y le tengo mucha fe, pero no apostaría por ella. O sea, fe es como decir que quiero creer en ti... Y,
como creo en el señor que caminaba sobre el agua.
Exactamente. Pero ya de ver que vaya a pasar, ya deja tú a un cuarto partido, un tercero, yo ya lo veo muy complicado. Y si llaman a Memo Ochoa, que leas la coladera de quién sabe qué equipo, de quién sabe qué país, de quién sabe qué continente.
En una liga muy desconocida.
No, yo le voy a la selección.
Creo que se puede hacer un buen papel.
Y quiero que gane, y le tengo fe.
No nos ha dado motivos.
Pero no apostaría por ella.
No nos ha dado motivos en los últimos partidos, sin duda alguna, pero
no, y tampoco en los anteriores.
Una buena Copa del Mundo.
Después de 1986. Mira, yo todavía te diría que 94 cuando Mejía Barón. No, 94 cuando Mejía Barón fue el último gran equipo. 98 tuvieron dos chiripazos con Cuauhtémoc Blanco. Chiripazos. La Puente era el director.
No, todavía.
No, chavos. 1986 llegaron a cuartos de final.
Porque fue contra Estados Unidos la eliminación. Esa quizás es la más dolorosa, que nos elimina Estados Unidos cuando eras...
Para ustedes. Pero si no nos elimina Estados Unidos, nos elimina
otro vecino,
Yugoslavia, nos elimina
lo queremos
Alemania,
mucho, Estados Unidos.
Argentina. No. 1986 llegó a cuartos de final, perdió el pase a semifinales allá en el norte del país, en Monterrey.
Ajá. ¿Cuándo fue el 1-1 de Jared Borghetti?
No, sí, le marcaron, pues, no le marcaron.
Ese es el mejor penal
al Abuelo Cruz. No, el mejor gol es el de Negrete.
Pero en el 86. Ibas a decir,
creo que se están viendo nuestras generaciones.
Ya dijo la gente que va a boicotear al Mundial, cosa que es muy, muy malo y además muy,
muy
antipatriota.
Malo, Juan,
es, no es, pero si la, el único beneficiado sería la selección nacional.
La selección, mira, pues ayer Mikel Arriola habló que Cristiano Ronaldo puede venir a nuestro país. Se habla que el 28 de marzo, en esta reapertura del Estadio Azteca, pueda venir la selección de Portugal a reabrir este estadio. Creo que la gente, más de ir a ver a la selección mexicana, van a querer ir a ver a Cristiano Ronaldo, y pues esperemos que...
A ver cuántos goles mete.
Él seguramente va a venir a nuestro país porque quiere llegar a los 1,000 goles. Está a 52 anotaciones de llegar a los 1,000 y pues va a ser el primer jugador en la historia de alcanzar esta cifra. Muchos dicen que Pelé la alcanzó, pero le fueron inflando también sus números ahí a Pelé. Cada vez que veían que se acercaba, le sumaban y le sumaban, pero oficialmente no hay ningún jugador en la historia que tenga las 1,000 anotaciones, y Cristiano Ronaldo, para sus 40 años, sigue haciendo
historia. Pues será vergonzoso que cumpla este récord a costas de la selección de México.
Que
para
nosotros
los
goles.
Mexicanos. ¿Qué manera de pasar a la historia?
Bueno, estaríamos en los libros de la historia
no
del
así.
Fútbol.
Entonces, no es así.
Entonces sí que pongan.
Gracias,
Ochoa.
Javi. Gracias, Ricky Moreno. Gracias, doctor Bolavsky. Te escuchamos a las 10 de la noche.
10 de la noche,
en esta
6.
Señal, piso 6. A ustedes los espero mañana a las 7 de la mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
We've all done it. Stock our fridge with leafy greens and good intentions, only to have our future self sacrifice quality nutrition for the convenience of takeout. Keep your body and mind nourished all day with a whole body meal shake from Kachava. It's got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. But the best part? It actually tastes delicious. With 6 indulgent flavors to choose from, it's easy to make a superfood packed shake. From chocolate, vanilla, and chai, to matcha, coconut acai, and strawberry, you've got endless ways to personalize your cachava. Whether you prefer it straight up or enjoy adding fruit, peanut butter, nut milk, or even iced coffee, with every 2 scoops of cachava, you're getting 85-plus superfoods, nutrients, and plant-based ingredients. Your future self will thank you. Go to cachava.com and use code HEALTH for 15% off your next order. That's Kachava, KACHAVA.com, code HEALTH, for 15% off.
At the UPS Store, we know being a small business owner means holiday time is still go time. Still get those orders shipped time. And still re-up on stamps and supplies time. That's why this upcoming holiday, while others close up shop, we'll be open. And happy to help you keep being unstoppable. Come into your local store today. Most locations are independently owned. Product, services, pricing, and hours of operation may vary. See center for details. The UPS Store. Be unstoppable.